Y antes que ella conteste, si me permites, Claudio, solo decir que,
Sí,
claro,
por
que
favor.
nuestra invitada, ¿no es cierto, Marcela? Es la representante residente
Sí, no la
asistente
presenta.
para el programa de
Es que
Naciones
están de la casa ya, que como que
Unidas.
la hacen,
Claro,
ya,
era
como que
importante
no basta
decirlo.
presentación.
Claro, ella es la representante residente asistente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país, Marcela Ríos. Y eso me parece importante consignarlo, porque no solo tenemos mujeres, por así decirlo, que están en el país con una mirada fundamental, nacional, territorial, comunitaria, ciudadana, sino que también hay miradas internacionales. Y eso me parece muy importante. Un gusto, Marcela.
No, un placer, gracias. Y de verdad, siempre es un placer poder acompañarlos en la radio. Sí, y también me siento de la casa, así que.
Bueno.
Oye, mira, bueno, nosotros desde el PNUD hemos venido trabajando hace muchos años en los temas de participación electoral. Nosotros en el 2017 publicamos un gran diagnóstico sobre los temas de participación electoral que está disponible en nuestra página. Y ya veníamos haciendo campañas de incentivar el voto en ese momento. Hace mucho tiempo que hemos venido mostrando los datos para evidenciar que la baja en participación electoral en Chile que se viene produciendo desde los años 90 no es normal, digamos, en el sentido de que no está dentro de los promedios de América Latina, no está dentro de los promedios del mundo. A nivel mundial, el promedio de participación es 64%, en América Latina más del 70%. Y mientras en las últimas décadas ha ido bajando la participación en Chile, en otros países de nuestra región ha aumentado. Entonces, claramente tenemos un problema que nosotros hace mucho rato venimos planteando que se ha transformado en una de las déficits como estructurales de la democracia representativa. No es un problema que sea causado por una sola dimensión, tampoco se resuelve con una sola, o sea, tampoco se resuelve fácil por eso, y que no obedece tanto a la coyuntura. Entonces yo también creo que acá es importante tratar de evitar estas cosas como que de repente los medios de comunicación pasamos de la euforia al pesimismo así sin intercambio, digamos. O sea, estamos todos y creo que hay que tomar las cosas. Primero esperemos hoy día a ver cuáles son los números definitivos en una de esas. Yo creo que si recordamos en la elección municipal del 2016 votó el 36%, en la presidencial legislativa del 2017 votó entre 47% y 49%, dependiendo de dónde. Tenemos algunas regiones del país donde viene votando menos del 40% en el Norte Grande hace mucho rato. Entonces, y en el plebiscito votó el 50,98%, cosa que fue una muy buena noticia, porque pensábamos que, considerando que estábamos en plena pandemia, que podría haber bajado mucho más, pero el plebiscito mostró que hubo una movilización de jóvenes, en particular en las regiones más pobladas del país, digamos. La participación fue particularmente alta en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Pero también pasaron cosas en el plebiscito que en regiones donde sí se votaba más, como las regiones del centro-sur, de Maule, de Ñuble, de O'Higgins, bajó la participación. Y en las zonas rurales, donde se votaba más que en las zonas urbanas, también bajó la participación. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque creo que tenemos que esperar a ver los números, pero es muy probable que vamos a andar entre el 45 y el 50%, probablemente. Sería una buena noticia si nos acercamos al 50%, que fue el plebiscito logró romper con ese, digamos, umbral. Pero nos tenemos que hacer cargo de una vez por todas la sociedad de este problema, y resulta que solo nos preocupamos como 2 semanas después de una elección, y después todo sigue igual, digamos, todo sigue como que esto es parte, digamos, del escenario, y no nos hacemos cargo de los temas de fondo. Y si bien, por ejemplo, una discusión sobre el voto obligatorio, que yo espero que podamos tener durante la constituyente, es importante, el voto obligatorio no va a resolver los problemas de fondo. Entonces creo que ahí necesitamos tener estas otras discusiones sobre los otros problemas que están a la base de esta de abstención estructural, y grupos de la sociedad, en particular entre los más pobres, que no se ha logrado ni siquiera con el proceso constituyente, motivarlos a participar, y que creo que además sí, en la coyuntura esta elección era particularmente compleja para poder motivar de manera más importante a los ciudadanos y las ciudadanas.
Yo te quería preguntar, Marcela, porque entiendo que para esta elección, que es la primera que tenemos en nuestra historia, ¿no es cierto?, de constituyente, 1.468 mujeres y hombres de candidatos, 1.468 de los cuales un 77% no tiene experiencia política previa. De, si uno revisa todas las propuestas que han habido, entiendo que hay más de 31.000 propuestas en distintos ámbitos si tú recoges todo lo que se ha señalado en las diversas candidaturas. Sin embargo, el papel que juega la televisión aquí no es menor, y básicamente se ha llevado a hacer análisis político a gente que básicamente considera los partidos, en consecuencia que en Chile hemos tenido una repolitización en los últimos años, entiendo yo, muy significativa, pero también una despartidización, o sea, cada vez menos empatía con los partidos, pero la épica revuelta, ¿no es cierto? El estallido social mostró el profundo interés ciudadano de participar, como se dice, en los destinos del país, pero no hay una lectura de ese tipo en los medios de comunicación, que juegan un rol bastante importante. Hoy día tenemos candidaturas de mujeres y hombres de los pueblos originarios, y muy poco, no, nunca vi a una mujer mapuche o aymara o no sé, diaguita, que apareciera en televisión en los programas, comillas, importantes, haciendo análisis de lo que ocurre en el país. Entonces también hay algo ahí muy pendiente, muy muy pendiente. Se ha terminado con el binominalismo, pero este ha continuado en los canales de televisión durante la revuelta. Mucha mujer dirigente, feminista, de distintas tendencias, estuvieron en los canales. Sin embargo, iniciada la pandemia, como que los partidos volvieron a su centro, en consecuencia que están extraordinariamente distanciados de la cotidianidad.
Sí, yo creo que efectivamente venimos arrastrando un problema de una crisis de representación, en el sentido de que llevamos un rato con un sistema de partidos que está muy debilitado, desconectado de la sociedad, que no logra recomponer una relación orgánica, sistémica. Pero tampoco ha surgido nada nuevo que lo reemplace. Entonces estamos en un momento de, como decía antes, de transición. Y el problema es que si tú tienes al 50% de la población sin votar, es bien difícil que se materialice el nacimiento de un nuevo sistema de partidos, como por ejemplo ha ocurrido en España, por ejemplo, ¿no? En España, donde el sistema tradicional de partidos estaba bastante en crisis y hubo una suerte de debacle de los partidos tradicionales, y emergieron partidos, y pasó España de ser un sistema bipartidista a un sistema con 4 o 5 partidos compitiendo. Pero eso ocurre cuando las personas, apuestan a nuevos actores. Y acá lo que nosotros tenemos es que los ciudadanos mantienen una crisis y una distancia respecto del sistema de partidos, pero tampoco apuestan por los nuevos actores. Ahora, los medios de comunicación en parte contribuyen a eso, sí, pero yo creo que, claro, los medios tienen una parte, digamos, de la responsabilidad también. Uno podría pensar que acá, con una debilidad de la participación tan grande, el Estado, por ejemplo, debería haber invertido muchísimo más recursos, más tiempo, más energía en informar, por ejemplo, respecto de los cambios en el sistema de votación, el tema de los escaños reservados, que nunca antes había implementado en la historia del país. Las personas en general no sabían cómo funcionaba, ni los vocales de mesa sabían cómo funcionaba. Los ciudadanos y ciudadanas nunca se enteraron cuando se cerró el padrón indígena, por ejemplo, que se cerró el 25 de febrero. Lo más probable es que la mayoría de las personas ni supo que en su momento se cerró ese padrón, tampoco tenían claro que tenían que elegir entre un padrón y otro. O sea, se necesitaba un esfuerzo de pedagogía y de información muchísimo más grande. Los medios de comunicación contribuyen a eso, y yo creo que podrían haber contribuido más. Los partidos políticos, por su parte, llevan varios meses preocupados de las primarias y de la elección presidencial, como que se saltaron esta elección, como que su preocupación es en noviembre y abandonaron en algún sentido la discusión sobre lo relevante del proceso constituyente y desde todo el espectro político la preocupación es la primaria presidencial, digamos, o sea, y los medios de comunicación también se han invertido enorme cantidad de tiempo en ver quién se sube, quién se baja, si hay una primaria, si hay dos primarias. Y finalmente creo que la proliferación de actores políticos que tiene un lado positivo, ¿no? Uno siempre puede mirar las cosas como el lado, el vaso medio lleno, medio vacío. El interés de personas de organizaciones sociales, de movimientos sociales independientes por participar del proceso constituyente, se bajaron las condiciones para que las personas compitieran, entonces hubo una proliferación de inscripción de candidatos independientes y listas, lo que es muy positivo porque le daba, se suponía, un espacio de renovación y de tiraje a las chimeneas, pero también tiene la parte negativa, que para una persona común y corriente, que no está politizada, que no está enchufada todo el día en la política, que no está en redes sociales, o sea, una mujer de sectores populares, con niños chicos, no sé, de 50 años, o sea, ¿cómo va a poder saber por quién votar si tienes a 100 candidatos y candidatas? Y además, cuando los nombres de las listas son, o sea, ¿qué significa independientes como tú, independientes, más independientes, menos independientes, no sé, la dignidad 1, la dignidad 2, o sea, para un...
Probablemente
o sea, es súper difícil, y con eso termino, súper difícil, era muy difícil para las personas, y además porque está todo hecho pensando en que estamos todos, todo el día conectados a internet. Y no estamos todos el día conectados a internet, y había una enorme cantidad de personas que no se maneja en los sitios web. Entonces no basta en decir, oiga, métase al sitio y ahí va a ver la lista de 200 claro, candidatos.
Tú tienes que, por ejemplo, hay matices que no están. Cuando pensamos en las candidaturas campesinas, en las candidaturas rurales, lo que te muestran es al campesino trabajando en la tierra, eventualmente dejando la pala y la picota para ir a votar. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, llevó 21 mujeres campesinas de varias regiones del país a estas elecciones, y ellas han recorrido muchos territorios hablando del agua, la defensa de la semilla, no más violencia en contra de las mujeres en los campos por parte de los empresarios de la agroindustria. Tú señalabas, por ejemplo, los escaños reservados. Sara Mandujano, que dirige, Fondo Alquimia, me decía hoy día en la mañana, me da mucha rabia que yo no pueda votar por una mujer diaguita, por una mujer mapuche. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a poder votar si yo en muchos casos tengo mucho más confianza en esas mujeres o hombres que en otras que no están en mis papeletas? Son aristas, yo no digo si es bueno, si es malo, digo, son puntos de reflexión que no hemos podido conversar. Cuando fue Yanna Proboste a votar, y votó, ¿no es cierto?, con la papeleta verde en su condición de diaguita, en Televisión Nacional pusieron abajo Yanna Proboste en voto mapuche. Mapuche, o sea, ni siquiera los periodistas del Canal Nacional se manejan en los distintos pueblos indígenas que tenemos en el país. Por eso no me canso de decir que es injusto a veces hablar de los medios, porque Radio Universidad de Chile ha tenido una cobertura ayer y hoy día notable, notable, compartiendo reflexiones, análisis, testimonios que ayudan a entender más el país. Pero digo, de escaños reservados hemos sabido la nada misma también. Marcela Ríos, sí. Y eso, bueno, te he quitado la palabra, Claudio, yo sé que tú tienes micrófono ahí, perdón.
Sí, no, por favor, Vicky, queremos escucharte de aquí también. Y no, yo cortito agregar solamente, Marcela, a propósito de lo que comentaba Vicky, también lo que comentabas tú en la respuesta anterior, no se entendió entonces el mensaje del 18 de octubre del 2019 en varios sectores, Marcela.
Mira, una de las cosas que hemos hecho después del estallido, hemos ido haciendo focus cada 3 o 4 meses para poder entender lo que está pasando en las conversaciones. Nosotros lo que vemos es que la pandemia ha tenido un efecto muy fuerte en la sociedad chilena y en las familias. Las personas en este momento, para muchas, el estallido está mezclado con la pandemia. en el imaginario, en lo que está pasando, digamos, ¿no? Hay una afectación muy fuerte de la cotidianidad de las personas. Han perdido el trabajo, han perdido ingresos, están encerradas o encerrados, los niños y niñas no pueden ir a la escuela, hay que estarlos cuidando la casa, las mujeres tienen a su triple jornada habitual, se les ha acentuado la carga de trabajo porque están a cargo de los enfermos, de los niños en la casa, etcétera. La pandemia en términos sanitarios ha tenido un impacto, como hemos visto, en términos de muerte, que es claramente segregada por ingresos. O sea, las muertes están concentradas en las comunas más pobres, con personas que tenían situaciones de salud preexistente. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en realidad el proceso constituyente y la esperanza, digamos, de que ofrece es algo que está mucho más presente en los sectores politizados y en las personas con mayores niveles educativos, digamos, que tienen la posibilidad de estar más enchufada, digamos, en estas discusiones. Entonces, en la medida que el proceso constituyente se aleja en términos de tiempo, producto de haber pospuesto ya dos veces las elecciones del estallido, para todos es más difícil hacer la conexión, porque si hubiéramos tenido el plebiscito en abril del 2020, como estaba originalmente planteado, y una elección de constituyente sola, que no fuera junto a las municipales y de gobernadores, quizás el escenario sería distinto, pero eso es imposible de saber. Y también hubiera sido quizás más fácil para los ciudadanos hacer la conexión entre esta elección de hoy día y el estallido. Pero ha pasado tanto tiempo, tantas cosas, que no es fácil hacer en el imaginario de las personas hacer este vínculo.
Dicho eso, Marcela, han salido voces en la palestra, en el escenario público, que antes no necesariamente estaban. O sea, la cantidad de mujeres lesbianas que en todas las regiones del país han salido a manifestar su mirada de territorio, de comunidad, mujeres transexuales. O sea, por mencionar algunas, también hablaba ya hace un ratito las mujeres campesinas, porque yo insisto, 77% de las personas que están en las papeletas para la constituyente, 77% no tenían ninguna experiencia política previa, y eso te habla de una ciudadanía, movimientos sociales, movimientos feministas, medioambiental, que han crecido mucho en conciencia, en trabajo territorial. Yo también quiero ver ese Chile que ha emergido, que tal vez no haga el cambio fundamental hoy día, pero no sacamos nada con tener una casta política brillante, que no tenemos, obviamente, si en la base, ¿no es cierto?, no hay conciencia. Y al menos en lo que el movimiento feminista refiere, han crecido una gran, gran cantidad de colectivas de mujeres en todas las regiones del país. Y eso a mí me da mucha esperanza. Vamos a ver qué de aquello está en estas elecciones, que lo único que queremos es que la gente que nos escuche vaya a votar. Si no ha ido a votar, que vaya a votar. Pero digo,
que deje de escuchar la radio o siga escuchando la radio mientras va caminando.
Que la escuchen, iba a decir el personal, pero eso es como ya muy, muy antiguo en el celular.
No, yo de hecho hoy día fui a votar con los audífonos, escuchando la radio todo el rato mientras iba a votar. Voy haciendo zapping mientras camino, escuchando radio.
Sí, no, oye, así se puede.
Mira, yo creo que también hay que poner una nota positiva en el sentido de que están pasando distintas cosas. La elección constituyente va a permitir por primera, no solo este cliché de decir que es cierto, que es la primera vez en la historia que vamos a tener una constitución escrita por ciudadanos y ciudadanas electas democráticamente, es la primera vez que vamos a tener la constitución escrita mitad hombre, mitad mujeres. Las mujeres vamos a ser parte de la redacción de este texto constitucional, y sabemos nosotros desde Naciones Unidas, por experiencia de otros países, que quienes forman parte de la redacción de las normas impactan el contenido. Entonces, esto no va a ser solo un tema de justicia porque somos la mitad de la población, sino que también va a tener un impacto en lo que escribimos, ¿no? Digamos, en las normas. Y finalmente, como escuchaba el otro día un candidato indígena decir, esta es la primera vez que los pueblos indígenas están invitados a la fiesta. Esta es la primera vez que vamos a tener a los pueblos indígenas sentados como iguales a la mesa, discutiendo. Estas son innovaciones impensadas para nuestra democracia hace un año atrás, dos años atrás. O sea, jamás nos hubiéramos imaginado, quienes hemos venido empujando y trabajando para cambiar la Constitución hace muchos años, que íbamos a tener plebiscito de entrada, plebiscito de salida, paridad de género, escaño reservado. O sea, esto que ahora parece como lo mínimo, como que parece obvio, durante el proceso constituyente que impulsó la expresidenta Bachelet, hubiera sido impensado. Entonces, y además porque hay un cambio de paradigma respecto del tipo de democracia que queremos. O sea, nosotros estábamos muy pegados en una idea de que la representación significa solo representación de ideas, ¿no? Que basta con que estén representadas las posiciones ideológicas. Y hoy día hay una aceptación que la representación implica también reconocer quiénes somos, ¿no? Que no basta con que sea plural en términos políticos, si resulta que el órgano que está tomando decisiones son todos hombres, abogados que estuvieron en dos universidades, la Chile y la Católica, y viven en tres comunas del país. Eso no es diversidad, eso no es representación. Yo creo que hemos...
Solo agregar, que cuando tú señalas que es, ni siquiera nos imaginábamos en esta constituyente, ¿no es cierto? Debo decirte que sí, que hay mucha gente que sí se lo imaginó, movimientos sociales que sí se lo imaginaron, por algo las banderas mapuche estaban en las alamedas de todo el país. Pasa que las conversaciones no se daban, y hoy día finalmente los pueblos originarios lograron al menos tener escaños reservados, y la diversidad sexual logró al menos estar presente en muchas de las demandas que hay. Por eso que necesitamos dialogar, pero te quería marcar ahí una diferencia. Hay gente que sí lo ha pensado.
De todas maneras, o sea, el punto es que nunca estuvieron las condiciones y nunca se hubiera aceptado, digamos, por las élites y por quienes tomaban las decisiones. Sin embargo, acá finalmente esto pasa, y nosotros pasamos de ser uno de los países más atrasados, por ejemplo, en materia de mecanismo de acción afirmativa para la representación de las mujeres, a ser el primer país que ha logrado aprobar una paridad no solo en la competencia, sino que en los resultados. Y eso es producto de la movilización de los ciudadanos y las ciudadanas y digamos de un conjunto amplio de procesos. Entonces creo que hay que mirar también la convención constitucional que elijamos hoy día, independientemente del tema de participación electoral. Va a ser un órgano lejos más representativo de lo que hemos tenido nunca antes, digamos, lejos más representativo. Quiero decir además que esta es la primera asamblea constituyente con un número en el mundo con un número de escaños reservados tan alto. Las otras experiencias en nuestra región habían tenido números bajos de escaños reservados. A pesar, digamos, de las dificultades, vamos a tener 17 representantes de los pueblos indígenas, y también con paridad dentro de esos representantes, lo que es muy importante. Vamos a tener mujeres y hombres indígenas en la convención, y creo que la convención va a tener una enorme responsabilidad y oportunidad para hacerse cargo de estos problemas más de fondo que venimos arrastrando respecto del tipo de democracia que se quiere y de la relación de la política con los ciudadanos y ciudadanas, porque la convención va a tener la oportunidad de tener su propia relación con la sociedad, de establecer sus propios mecanismos de participación, de establecer su propio reglamento, y ahí, bueno, depende de a quiénes vamos a elegir y cómo termina finalmente el tablero de quienes van a ser electos y electas hoy día en la noche. Esperemos, nos faltan pocas horas para saberlo, pero eso también es una oportunidad en el sentido de que vamos a tener sin duda un órgano mucho más diverso, más plural, en todos los sentidos. Creo que sí vamos a tener mucha gente que no ha tenido cargos políticos antes, habrán también otros que sí. Pero esa mezcla que vamos a tener va a ser distinta a la mezcla que hay hoy día en el Congreso, y yo tengo la confianza en que esa convención va a poder impulsar, digamos, una dinámica de participación con la ciudadanía que ojalá permita que los ciudadanos y ciudadanas que se siguen sintiendo muy lejanos a la política se logren reencantar con este proceso.
Marcela, uno de los roles ingratos de tener que conducir un espacio es despedir cuando las conversaciones están muy entretenidas. Agradecerte este tiempo que has tenido nuevamente para conversar con todas nuestras auditoras y auditores, y por supuesto vamos a estar llamándote nuevamente en el futuro. Que estés bien.
No, muchas gracias por la invitación. Bueno, y esperar ansiosamente los resultados de esta noche. Gracias, Vicky. Gracias, Claudia. Que estén muy bien.
Así es. Y Vicky.